Te lo decía al comienzo del programa, 6 muertes por violencia machista en apenas 72 horas. 5 mujeres y un niño de 3 años y una sexta mujer que ha sido asesinada ayer por la tarde en Almería. El presunto asesino, expareja de la víctima, se dio a la fuga e intentó suicidarse tirándose por un barranco. Está hospitalizado. El modus operandi de muchos de los casos es similar. La verdad es que las autoridades ya no saben qué hacer. Nacho Abad es periodista y criminólogo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Con nosotros está José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Menuda semanita, Nacho Abad.
Bueno, y lo que acabas de contar de Almería. Se sospecha que el tipo que se ha lanzado por un barranco con su coche y que no ha muerto, pues que es el asesino de una mujer de 60 años que ha aparecido este pasado viernes en su vivienda en Almería apuñalada. Con lo cual, la alerta esta que había dado el Ministerio de Igualdad, pues como que no ha servido mucho, y tampoco el Ministerio del Interior. Vamos a poner más vigilancia sobre las mujeres. Pues no sé muy bien en qué consiste esa vigilancia y no sé si realmente sirve, porque mirad, en realidad la alarma debería estar durante todo el año, visto lo visto. Tú decías que había habido una semana negra. El miércoles hasta media mañana el gobierno no tuvo a bien dejar de hablar de corrupción, del caso Santos Cerdán, de la OTAN, etcétera, y hacer un pequeño comunicado. Incluso hubo una ministra que cambió los nombres de las víctimas, y a la de Getafe la llamó como la de Asturias y a la de Asturias como la de Getafe. Vamos, un desastre auténtico. Pero bueno, os voy a contar los hechos en sí. Mira, voy a empezar por el fallecimiento de Maritza, que esa fue asesinada en Getafe. Hablé con una testigo, una vecina testigo, que escuchó gritos, escuchó a Maritza gritar pidiendo ayuda, y se asomó a la ventana de su tercer piso y vio que en el bajo, que es donde vivía Maritza, había un hombre con un cuchillo en la mano empujándola para meterla dentro de la casa. Y no vio las puñaladas, pero después oyó los gritos de la muerte. Llamaron del fallecimiento, del asesinato. El tipo luego se hizo unas heridas, se atrincheró, y cuando llegó la policía tuvo que reducirle con una pistola láser. No hubo mucho tiempo para avisar a la familia, y se vio a la hija de Maritza llegar corriendo, vestida toda de blanco, y desmayarse en la puerta del edificio al confirmar que su madre había muerto. Llegó gritando: mi madre, mi madre, mi madre. Se desmayó y allí fue donde la tuvieron que asistir los policías. La historia de Maritza, que es una mujer cubana, pues es una historia terrible. Conoció al Florindo, este español, en Cuba. Se vinieron, estuvieron mucho tiempo en Alemania, por lo que montaba la familia. Cuando estuvieron en Alemania y él sabía alemán y ella no, pues él la tenía muy dominada, porque claro, para comunicarse le necesitaba de forma permanente. No tenía entorno, no tenía apoyo social ni amigos. Allí estuvieron viviendo unos 6 años aproximadamente, pero al final le convenció para venir a España, donde él tenía una hermana, tenía familia, tenía conocidos, y luego el idioma era el mismo. Y aquí es donde empezó a perder el control sobre ella, porque ella podía vivir con más libertad. El idioma era el mismo e, insisto, tenía un apoyo social importante. Le gustaba bailar, cantar. Bueno, pues al final él no debió aguantar ese tipo de libertad que ella quería, o la libertad mínima que se puede exigir de tener una familia y hablar con ella, y decidió matarla. Este es uno. Susana.
Pero también me gustaría. Perdón. También me gustaría dar alguna matización o pincelada, porque en ocasiones creo que estamos demasiado dirigidos por el discurso de estos últimos años en relación al machismo, que no dudo que lo haya en muchos casos, pero en otros países donde voy, ahora mismo por ejemplo me encuentro en Italia, hablo con compañeros, voy a congresos, etcétera, entonces se examinan otro tipo de cuestiones aparte de eso, ¿no? En este último caso, por ejemplo, acabas de mencionar, el individuo en cuestión, aparte de estar diagnosticado de depresión y en tratamiento, había tenido varios intentos de suicidio, aparentemente.
Sí, es decir.
Entonces, por ejemplo, una variable que introducimos, vale, bien, mucho machismo, todo lo que quiera, pero aparte, alteraciones a nivel psicológico, en ocasiones, importantes también. Simplemente era una matización, pero si no, parece que todos son iguales.
Gaona,
y... y un denominador, sí.
Te acepto el machismo. El machismo lo compartimos. Pero fíjate que teniendo un problema mental y habiendo tenido intentos autolíticos, ¿a quién apuñala es a su mujer? No apuñala al vecino, no apuñala al barrendero, no apuñala a su compañero de trabajo.
Ahí está la variedad. Totalmente, ahí está la variable, pero en otras ocasiones, por ejemplo, todos conocemos ciertos colectivos con un perfil cultural determinado que están influenciados mucho por temas de alcohol, alcoholismo, que son radican prácticamente, no voy a decir en su ADN, sino metafóricamente, evidentemente, y también eso aumenta también la violencia por la falta de control. Es decir, mira, yo creo que el haber regado con chiringuitos durante años y años, que solamente hablan un lenguaje en una sola dirección, está provocando muertes porque nadie, nadie
ahora
se dedica a investigar.
Pero
también hay algunas cuestiones que ciertamente están ahí, no quiero absolutizarlas. Por ejemplo, una cierta sensación de impotencia con relación a la autonomía de la mujer, al hecho de que ella le diga a menudo, pues mira, esto se ha acabado, la posibilidad de que él, de que no obedezca. En este caso, por ejemplo, cubano, muy manifiestamente, ¿no? O sea, ella en Alemania no tenía posibilidades, aquí se siente un poco más libre, tacatá. O sea, como el decir, esta es mía.
Pero mira, es que son muchos ejemplos. Mira, en Asturias, Susana Sierra, 49 años, vivía con un hombre, ella problemas mentales, su pareja problemas mentales, se enamora de otro que también tiene problemas mentales y acaba matándola a cuchilladas. Alejandra Villegas es una mujer que se quiere separar, que tiene miedo, colombiana, y al final el marido acaba asesinándola. Rami Virginia.
Puestos ambos hasta arriba de esteroides, porque los dos eran culturistas. Sí. Y efectivamente eso provoca accesos de agresividad, malestar. Entonces no me quiero imaginar a una pareja de culturistas puestos hasta arriba de esteroides. E insisto que no estoy justificándolo, para nada. Que
no,
quede
no, dando más
desde
no,
este mismo
lo que,
instante.
Lo que genera lo que, es un
lo que estamos haciendo es
más favorable.
Exacto.
¿Sabes? Porque de
exacto,
repente
que
se acumula...
Hay que estudiar.
Claro, eso también es bueno estudiarlo además, ¿no? Pero
exacto, la ciencia está para eso.
Y, por ejemplo, Rami Virginia, Guadalajara, desaparece cuando van, en teoría, a terapia de pareja con su novio. La tía estaba mosqueada y le manda un mensaje a su hijo diciéndole, mira, mi situación en tiempo real. Y va y desaparece. Luego, cuando aparece muerta, la encuentran unos vecinos de la zona, en una cueva que utilizaban como bodega, y la encuentran asesinada y se detiene al tipo este. Nos enteramos de que esto es alucinante. Ella había acudido en dos ocasiones al centro de la mujer de Guadalajara para decir que estaba sufriendo malos tratos. No le pusieron abogado porque decían que no tenía derecho a él. Pero es que tampoco el centro denunció, lo dejó en sus manos. Y ella tenía miedo. Tenía miedo de denunciar porque tenía al menos un hijo en común que yo sepa, y tenía miedo que le hiciese daño al hijo. Y dices, ¿y esto qué es? Que el centro de la mujer de Guadalajara, un chiringuito, a lo mejor se puede llamar chiringuito, a lo mejor no, pero si fuese chiringuito, un chiringuito puesto para ayudar a las mujeres, no, de verdad no denunció, no puso en alerta a la policía y a la Guardia Civil, no informó, se callaron. Pues no sé, alguna respuesta tendrán que dar a eso. Luego ha habido más casos, por ejemplo, en Canarias, en Gran Canaria, en Las Palmas, pues una mujer que vivía con su marido y de repente el marido la apuñala y se cuelga. Los vecinos no habían visto nada, en ninguno de estos casos había habido denuncias por violencia de género, pero sí hay algo que me ha parecido muy interesante en esta misma semana, y hablando del contexto y de las características de la violencia de género en este país. Ha habido un informe del Ministerio de Juventud e Infancia, de la ministra Sira Rego, que básicamente viene a decir que las nuevas generaciones se sienten menos representadas por valores del feminismo e igualdad de género. Y os pongo ejemplos. Mira, el 41% de los chicos se declara afín al feminismo. Esto actualmente. En el 19 eran el 54%. Es decir, ha perdido un 13 puntos. El apoyo a la igualdad de género ha bajado del 70 al 50%. El 67% de las chicas antes se declaraba feminista, en el 19. Esto también ha bajado. Si sigo enumerando datos, respecto, por ejemplo, a la violencia machista, han pasado del 12 al 23 en chicos, es decir, antes creían en la violencia de género el 23% de los chicos, ahora al 12, y en las mujeres lo mismo. En el 19, 8 de cada 10 jóvenes reconocía que la violencia de género era uno de los principales problemas. Pues esto ha descendido a 6 de cada 10. Es decir, que al final algo estamos haciendo mal al comunicar o al plantear. Y el otro día yo, hablando con gente en el programa, especialistas y tal, alguien, no recuerdo quién, me venía a decir, a lo mejor se han pasado, ha habido pasada de frenada con respecto a la violencia de género, donde ha habido jóvenes, sobre todo son los que son discrepantes ahora mismo con todo esto, que tienen la sensación de que si son denunciados van al calabozo directamente, sea o no verdad. Y es cierto, hay una detención, se va al calabozo y al día siguiente veremos ya qué es lo que pasa. Pero esa eliminación de la presunción de inocencia en las primeras horas, porque tienes que ir al calabozo sí o sí, y pasas la noche hasta que te vea un juez, a lo mejor ha generado rechazo dentro de los propios jóvenes respecto a la ley de violencia de género.
Sí, sí. Es un misterio, ¿no? Porque algo estamos haciendo mal.
Los abusos, porque además, claro, cuando hablamos de feminismo, a lo mejor no estamos hablando de un tema de igualdad, que es lo que siempre se ha dicho sobre el tema del feminismo, sino que estamos hablando de ciertas facciones actualmente del feminismo que quizá poco tengan que ver con el feminismo igualitario, que esa es otra, ¿eh? Porque
bueno,
decimos, ¿están de acuerdo con el feminismo?
Violento,
bueno,
por lo menos el
vamos a definirlo.
Lo vive así. O sea, yo creo que en el imaginario del iracundo hay muchísima impotencia. Hay como la idea de que, bueno, de que asesinar es la única salida, ¿no? Quiero decir que es su posición enfermiza y realmente es un problema horroroso.
Totalmente, totalmente.
O sea, el combate de la ira es una de las prioridades, yo creo, de todo esto.
El combate de la ira, que además justamente yo creo que está plasmado en esas noticias que vemos de manera continua. Nacho acaba de mencionar una, justamente una de las últimas, del individuo que se tira de luego por un acantilado con el coche. Es decir, ¿dónde están los estudios que analizan el por qué algunos tipos matan a su pareja y luego se suicidan o intentan suicidarse? ¿Dónde están los estudios? ¿Sabéis qué pasa? No hay ninguno. No hay ninguno. La
pues
pasta
hay muchos casos, porque
reparte,
en esta relación que ha contado
hombre,
Nacho,
hombre.
Hay bastantes.
Pues, de todas maneras,
los estudios científicos que podrían prevenir muertes, pero se lo gastan en otras cosas.
De todas maneras, a mí me parece alarmante lo que ha pasado esta semana. Me parece alarmante que el gobierno haya tardado. El gobierno más progresista del país, de la historia, ellos dicen que son el gobierno más progresista de la historia en nuestro país, ha reaccionado tardísimo. O sea, me ha parecido una reacción lenta y débil en todos los sentidos. Y también os digo una cosa, la percepción de la violencia de género en los jóvenes está cambiando, y esto que debe ser educación en igualdad y educación en valores, educación en el respeto, no nos está sirviendo de mucho. Y también habría que hacer estudios no sé si hay que hacer estudios de nacionalidad, porque nos estamos convirtiendo en un país donde hay innumerables nacionalidades, es decir, que como
México,
en Inglaterra, la inmigración, los países son mezclas de muchísimas nacionalidades, ya no son los españoles para España, sino que...
Bueno, te toca porque ya no quedan españoles, claro.
Claro, entonces...
¿Se reproducen?
Claro, esta es otra. Entonces, al final, la cultura que uno trae también de su país es la que tiene, y la educación que trae es la que tiene. Es que es muy difícil, porque somos países muy eclécticos ahora mismo.
Bueno, pero eso es con lo que tenemos que vivir, porque eso es el futuro de Europa.
Sin ninguna duda.
En la medida que es el camino que Europa ha elegido.
Sin ninguna duda que es el futuro. Sin ninguna duda.
Sí, sí, que Europa ha elegido, que los gobernantes han elegido por nosotros, pero en cualquier caso...
No, porque tú,
¿cómo haces la cifra del INE?
Perdóname, pero no, o sea, la tasa de reposición del sistema de pensiones depende de los trabajadores.
Sí.
Si no hay trabajadores suficientes, evidentemente hay que reponerlos.
Claro,
y
claro.
El futuro depende de la inmigración.
Ya, lo que pasa es que no podemos educar a los inmigrantes en sus sitios de origen, como es lógico. Por otro lado, y tengo delante mío las tablas del INE, las oficiales, y la mitad del año pasado, que fueron 48 víctimas, es decir, exactamente 24, la mitad eran representantes de otras culturas foráneas, que realmente representan solamente el 10-13% de la población. Sin embargo, ejecutaron el 50%. Entonces, quizá las campañas deberían ir más dirigidas a ciertos colectivos. Eso es muy importante.
Bueno,
colectivos que sufren alcohol, colectivos
de...
que...
De, efectivamente, de
es que sí. Hombre, es un debate, Cristina, que no está funcionando.
No, lo que te quiero decir es que normalmente la emigración se produce entre los sectores marginales. O sea, si tú eres un venezolano millonario o un mexicano que vive en la mejor zona de México DF, no emigras. De hecho,
pues yo discrepo ahí, Cristina, porque han sido los ricos los que han comprado el barrio de Salamanca buscando la seguridad que España da y otros países no.
Me equivoco por el problema del régimen de Venezuela, pero te quiero decir que si tú eres un rico de Somalia o un rico de Guatemala, pues no es tu destino la emigración. Y en España ocurría lo mismo. Quiero decir que buena parte de los problemas endémicos de la emigración, que eran otros, eran de otro tenor, que tenían que ver, por ejemplo, con niveles educativos, gente muy pobre que venía de sectores españoles pues muy depauperados y muy maltratados, pues evidentemente se concentraban en la emigración, ¿no? En la emigración primero española, italiana y luego turca.
Nosotros a Estados Unidos.
Claro, entonces quiero decir, es que eso, bueno, es parte del panorama, ¿no? Lo digo por tener cuidado también con el racismo,
sí,
¿no?
Sí. No es el racismo, es el perfil cultural. Pero en cualquier caso, como dice Nacho, tiene debate, ¿eh? Tiene debate porque esto está costando vidas. Entonces, seguir con la misma cantinela, R, durante años, de que es el machismo y solo el machismo.
Hay que atajarlo.
Hombre, claro.
Hay que atajarlo. Y atajarlo es estudiarlo. Y no ir a clichés.
Exactamente.
Y no ir a clichés. Y
efectivamente.
Cuando hablemos de contexto...
Menos camisetas moradas y más ciencia.
Bueno, pues la verdad, aquí sí queremos que dejar constancia de estas 6 muertes por violencia machista en 72 horas. Es que es muy fuerte, ¿eh? 5 mujeres y un niño de 3 años, a la que se suma la sexta de ayer. O sea, 6 mujeres y un niño de 3 años. Es increíble. Y son rostros concretos, ¿eh? Por los que pedimos un pensamiento, un esfuerzo, una oración. Queridos Nacho Abad y José Miguel Gaona, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a la tertulia.
A vosotros.
Si os parece, un abrazo. Hasta luego.